La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bienvenida la maestra Conchita, la maestra Carmen.
Gracias.
El equipo de esta radio, la licenciada Lolita, Gonzalo Vela, el operador técnico Cristian Rosales, sus compañeras Isela Gamboa, Nancy López, Gustavo Gálvez Mares, bienvenidos todos en esta tarde. Nos disponemos a iniciar el programa Charlas de Café, que pasa todos los miércoles a las 6 de la tarde en esta radiodifusora. Gracias a toda la amable audiencia que sintoniza su radio en 104.7 de FM y por Facebook. Les damos las gracias y les agradecemos sus intervenciones, que nos llaman ya sea para saludar o para hacer un comentario útil al tema que se está tratando. Les vamos a recordar los teléfonos para que gusten llamarnos. Nos hace mucho bien que lo hagan, nos anima y también nos enriquece sus opiniones. Los teléfonos son 499-99-242-33-800-701-9999. En esta tarde en Charlas de Café, su programa que tiene mucho tiempo ya transmitiéndose todos los miércoles, como les había dicho, a las 6 de la tarde, la maestra Conchita tiene a bien comentar algo pues muy importante que ha venido ocurriendo en toda la historia de la humanidad: la violencia económica. La violencia económica pues ha pasado tantos años, tantas décadas, tantos siglos, y pues es un fenómeno que no ha dejado de existir. Principalmente ha afectado a la mujer, pero no ha sido también los hombres se hayan quedado sin esta maltrato. También los hombres lo han sufrido, pero sí es un porcentaje más alto en las mujeres. A pesar de que los tiempos han cambiado, la mujer anteriormente no tenía derecho a nada más que los trabajos domésticos, no tenía derecho a la escuela, ni por la familia, ni por la sociedad, de ninguna forma. A través de los años se han quitado un poco, no un poco, un mucho, todas estas cosas. La mujer ya tiene derecho a tener cargos políticos, a trabajar en los mismos trabajos de un hombre, a el voto que antes no se le concedía, pero la violencia económica no ha dejado de existir, y pues vuelvo a repetir, la más afectada ha sido la mujer, aunque los hombres también no se han escapado. Pues las maestras, las compañeras, tienen muy bonito preparado este tema que nos incumbe a todos y a todas, para pues mejorar estas situaciones, estos abusos, que aunque sean tiempos muy modernos, tiempos que ya la mujer no debe ser humillada, ni debe ser ultrajada, ni violentada, ni nada, pero sigue sucediendo, aunque haya leyes, aunque las protejan, todo, pero el hombre pues no deja de ser pues machismo, o comodidad o abuso, pues tiene muchísimos nombres lo que se le puede dar, y pues ahora vamos a escucharlas con todo gusto y vamos a aprender mucho de ellas, y les vuelvo a repetir, esperamos sus comentarios para enriquecer este programa o para aprender algo que no sabemos. Iniciamos con la compañera que guste seguir.
Gracias. Buenas tardes. Acompaño a mis compañeras, Carmen Carrillo, y dice la maestra Yolanda que es un tema muy bonito. De bonito, pues el tema no tiene nada de bonito.
No dije bonito. Un tema muy, pues que que no se ha podido quitar, que ha sido desde nuestros más remotos tiempos, y ya pasó el país, el mundo, los países por muchas transformaciones, y este problema sigue.
Sí, va a ser muy difícil de erradicar.
No, va a ser muy difícil,
no, sí. Creo, porque esto ya se viene dando, como dice Yola, de años ancestrales. Esto no es de ahora, sí, esto no se ha dado.
Toda nuestra historia.
Entonces viene ya una, como dice, una comodidad, una tradición, vamos, de que la mujer se quede en casa y el hombre es el que va a trabajar, y debido a que el hombre es el que trabaja, es el que tiene el dinero, es el que controla, es el que controla a la mujer, es el que la controla en todos los aspectos, físicos, mentales, en todos los aspectos le tiene el control, y el control al 100%.
Pero también hay que admirar que hay mujeres que pueden ganar más dinero que un hombre.
Definitivamente.
¿Por qué razón?
Por su capacidad, y su preparación.
Por su responsabilidad, y porque siempre, no porque seamos mujeres, pero en las mujeres se ha visto más dedicación, más organización, más disciplina. Tiene cualidades que también los hombres la tienen, pero son más, pues como más despistados, y una mujer siempre es muy cumplida.
Definitivamente, se da de todo también.
Sí, se da de todo, ¿verdad? Como
también en los hombres, pues también, ahora también los hombres ya ponen sus demandas, sus denuncias, porque también ya son golpeados,
Ahora sí que se, ¿cómo dicen? Que se, el chirrito.
Una de cal por las que van de arena.
se les volteó el chirrión por el palito.
Ahorita nosotros casi por lo regular vamos a ver la violencia económica y doméstica adjudicándosele casi a los caballeros, aunque pues no es a todos, pero de todas maneras ellos son los que controlan, porque ellos trabajan.
Ni es a todos, ni son nomás a ellos.
También hay
hombres maltratados, y también hay hombres pues que sufren esta violencia económica.
Sí. y aquí se da tanto la retención de dinero. Me voy a inclinar un poquito a los caballeros, porque se da en su mayoría, se da la retención del dinero, no se lo da todo, no le va a colaborar todo para, como decía la gente antigua, y entre ellos una de mis abuelas decía, al marido ni todo a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y esa es una expresión tan equivocada
muy machista.
Sí, exactamente.
Muy machista y cómo, muy manipuladora.
Y cómo ayudaba a mi abuela a mi padre a que accionara de esa manera, a que reaccionara de esa manera. La retención del dinero, el robo de dinero, así como el restringirle el uso de los recursos económicos. Eso es lo que se le puede llamar no solamente violencia doméstica, sino abuso económico. Y a raíz de la violencia económica se vienen dando todo tipo de violencias. Tenemos la violencia económica, que es la que desata todo el descontrol de todas las demás violencias. La violencia psicológica, emocional, física, sexual, obstétrica, también se da la violencia en los hospitales, feminicida, autoinfligida, interpersonal, violencia colectiva, violencia física, ya lo había dicho. La violencia verbal,
que es la violencia obstétrica, más bien aquí se trata de quienes, por ejemplo, no dejan que la esposa se opere para ya no tener, es que tienes que seguir teniendo hijos, porque yo así de esa manera voy a demostrar mi machismo,
que soy hombre.
Soy todo un hombre.
Sí.
Ese es un tipo de violencia obstétrica.
Fíjate, para agregar un poquito, hay un caso que no voy a decir lugares ni nombres ni nada evitar.
Vamos a citar algunos ejemplos, pero por supuesto
sin
mencionar de quién se trata.
Y precisamente fue en la familia hace ya 40 años, 40 y tantos años, un matrimonio de la familia tuvo la primera niña, muy contentos todos porque era niña. Y al rato, a la siguiente embarazo, le dice el esposo a la esposa, si la próxima vez tienes mujer, no te recibo, ni te voy a ir a visitar al hospital, ni me pidas, ni te voy a ayudar en nada. Por casualidad vuelve a ser niña, pues híjole. No fue por ella porque era niña. Y a la tercera, otra vez fue niña, pues menos, puras humillaciones para la mujer. Caray. Y entonces ya intervino precisamente mi esposo, le dijo, oye, no, fíjate que la mujer es porque tú eres el factor importante. Uh-huh. Y ya le explicó toda la historia de cómo se daba. Aparte la obstétrica también se da la violencia de esa manera. Es miles y miles de ejemplos, porque la obstétrica también puede ser la violencia que da algún doctor a un paciente, uh-huh, una enfermera a algún paciente o algún trabajador de algún centro de salud.
Eso se da.
Que ya lo veremos cuando tratemos
horas.
Ese tema, uh-huh, en específico.
Sí, sí, sí. Sí, no, y sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Yola?
No, que eso se da a todo momento.
Sí, en todo momento.
En todo
Entonces,
momento.
También allí hay la violencia. Pero también esa es desatada de la violencia económica, de la violencia familiar, de la violencia doméstica.
Sí, sí.
Entonces,
de ahí de la violencia económica se desprenden otros tipos de violencia.
De violencia.
Y cada día se agravan, y se agravan, y se agravan.
Sí.
Si no se van corrigiendo, pues
sí, y
se van agravando.
Y si llegar al feminicidio.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Luego, pues hay varias. Está la patrimonial. Por ejemplo, la patrimonial pues también viene de la violencia doméstica,
la
violencia económica. La patrimonial, ahí están los bienes de uno y los bienes de otro.
Pues que a los hombres se les hace muy duro tenerles que dar a las mujeres, ¿verdad? Y más cuando tienen que separarse, pues prefieren a veces no hacerlo por no darle lo que le corresponde.
Sí. O sea que si no se lo está dando cuando están en pareja, cuando están juntos, uh-huh. si no le da correctamente lo que le corresponde económicamente, uh-huh. pues menos lo va a hacer después.
Bueno, pues vamos a un corte y en breve regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues estamos nuevamente en su programa Charlas de Café. Iniciamos nuestro segundo segmento con el tema que nos ocupa este día, la violencia económica, violencia patrimonial y económica. Esta generalmente, como ya lo comentábamos, pues es contra de las mujeres, pero también en contra de los niños y también en contra de las personas, los adultos mayores. La violencia económica provoca un daño silencioso. Esa no deja marcas visibles físicamente hablando. Las marcas o las huellas que deja son el estrés, son emocionales. Es el estrés que
son más duras que las
más difíciles de tratar.
De tratar, de sí. erradicar, de
también se da de curar. Físicas.
Sí, sí, también
sobre
se da,
todo en los adultos pero, mayores.
Pero es lo que dice Conchita, que son más...
Más bien así como, es como un enemigo invisible, porque de hecho, en muchas ocasiones las mujeres ni siquiera tipifican esos sucesos como violencia económica, como que... nos hemos acostumbrado tanto como que es algo normal.
Como que es algo de la situación económica, ¿verdad?
Que así debe ser.
Que así debe ser.
Sí, que el marido trabaja toda la semana, llega el sábado y se gasta en la cantina o todo lo que le pagaron. Y pues ahí es, ya no quedó nada para la familia, pues ahí se está ejerciendo violencia económica, no nada más en contra de las mujeres, también de los niños.
Y fíjate, Conchita, allí va también la violencia de los docentes, porque llegan los muchachitos con problemas de que no comieron bien, de que no están vestidos, de que no tienen sus útiles completos porque no hubo dinero, porque no se completó. Entonces llegan a la escuela con todas esas situaciones.
¿Y por qué no traes completos tus útiles?
Pues a veces que los niños los hicimos sentir tan mal con estas situaciones, o a veces hasta con molestia o con regaño, porque
y los niños, por el desconocimiento de la situación tan triste y tan injusta que viven los niños,
hay niños de veras que viven, que han vivido,
carecen de todo,
muy tristes por las situaciones de sus casas, y son tan tímidos que no se atreven a contar, más que se agachan, sufren
y no hablan, no expresan
pues todo eso que es silencioso, es el enemigo invisible, provoca un daño silencioso.
Ese daño invisible va a repercutir en los docentes, de que también van a llamarles la atención, ¿por qué no trajiste tus cosas? ¿Por qué no hiciste la tarea?
Y tú siempre andas sin la tarea, siempre andas sin tus cosas.
Y lo que pasa es que siempre andas sin comer.
Sí. Además,
y es ahí lo más principal, sí. lo más triste que
todo lo que desata, fíjate, todo lo que desata es la violencia
es tan
económica.
Es tan injusto. Este atentado contra la mujer, contra su capital, porque hay muchas mujeres que llevan al matrimonio algún capital, sí, ya sea en efectivo, ya sea en propiedades, uh-huh, algo. Y el marido las maneja y
le sustrae los documentos, sí, o le roba las tarjetas, ella no,
o el sueldo
si nunca la hace partícipe, le pide la tarjeta y nunca él maneja la tarjeta y nunca le participa, ella no sabe qué está pasando con su tarjeta, no sabe qué está pasando con sus papeles.
Pero te voy a interrumpir un poquito.
¿Cómo no?
Yo conozco personas, como dijeron al principio, sin decir nombres, que ellas por sí solas entregan el cheque a su esposo y el esposo sabe lo que hace con él, sabe lo que compra, pero no se los están exigiendo. No sé por qué a ellas les gusta así, y conozco varias.
Seguramente
varias,
por comodidad.
Pues yo pienso que sí, no, es por comodidad.
No, pues de esa comodidad, uh-huh, no queremos, ¿verdad?
No,
bueno,
no.
También se utiliza como mecanismo de control los hombres, pues, contra las mujeres, para controlarlas. Y pues también es una causa muy usual de maltrato a los ancianos. Hay la situación de que este tipo de violencia económica es muy común en los hogares, ¿verdad? Y es también puerta, como ya lo dijimos, para otras formas de maltrato. Pues tenemos una información. El 95% de la violencia económica la ejercen los varones. Es un abuso silencioso que va más allá de los golpes físicos, porque dijimos que son golpes morales y que dejan una huella, pues ahora sí que en la persona, en el alma, en su ser, no tanto físicamente visible, ¿verdad? Esto también puede motivar el término de un matrimonio, porque si la mujer llega a cansarse de ese tipo de situación que está viviendo, pues dice, no, mejor ahí nos vemos.
Y sí, y fíjate, Conchita, y todavía ella opta, dice, yo me divorcio, yo me retiro y yo me voy.
¿Y los hijos?
Pero el control todavía lo tiene el marido. Uh-huh. El control todavía, el dinero allá está, los papeles allá están, la tarjeta allá está. Entonces, eso le sirve para regresarse.
No, pero no te creas, ya las mujeres no lo permiten, ya denuncian,
No todas, ¿verdad? También
no,
se dan los casos, se da la situación de que, por ejemplo, el marido le dice a la mujer, no, pues es que tú ganas más que yo. Y no porque sea verdad, sino porque es una manera de manipular a la mujer, ¿para qué? Para que no le pida dinero.
Exacto.
Tú sabrás cómo sacas adelante a los hijos, la casa, todos los gastos, ¿verdad? Como dice la canción que escuchábamos al inicio, ¿verdad?
Ahí te dejo esos dos pesos.
Ni dos pesos le dejan, y con eso que quería que hiciera todo, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres en este tipo de situaciones ni siquiera se enteran en realidad cuánto gana el marido.
Nunca.
No se enteran.
Casi nunca.
Se quedan con la idea de que yo gano tres veces más que mi marido. No tengo por qué pedirle.
Las mujeres somos entonces, muy curiosas y muy investigadoras.
Pues sí,
hay de todo.
Nos damos cuenta.
Hay de todo, fíjense.
De una forma o de otra.
Hay muchos casos. Por ejemplo, de que en alguna ocasión se presentaron algunas personas a hacer un trámite porque un trabajador había fallecido y bueno, pues ya se les dio la información, es que van a ocupar esto y esto. Ah, muy bien, pero necesitan lo primero dejar en ceros la cuenta en el banco, dicen los hijos y la esposa. no sabemos el
la esposa ni siquiera
no
se
sabemos el NIP,
y es una mayoría,
no sabemos el NIP, no sabemos cuánto gana, cuánto tiene,
no sabemos nada,
si tiene seguros de vida, si tiene, esa es una forma también de violencia económica,
no, y que viene a redundar en una cosa muy triste, si desgraciadamente se fallece, pues para
sí,
nadie
en a eso me refiero, en esos casos fallece el trabajador,
se pierde, y mientras son peras o son manzanas que investigan, se da el caso que ya los tiempos no son, ya se perdieron los tiempos para cobrar esos dineros, y no
pues
son
sí,
para
se
nadie.
Digo, pues
se vencen las
crisis. Hay un caso, si me permiten, hay un caso. A mí me tocó ver ese caso porque todavía estaba ahí en la casa del jubilado. Hubo un caso en que el profe murió y le dije a la hija, mi hija, pues traiga a su mamá para que ella tiene que ver los documentos y tiene que... Dice, mi mamá desde que se casó nunca salió de la casa.
¡Santo Dios!
Digo, ¿cómo? Dice, ¿no sabe viajar? Pues la llevaron. Y ya ella me platicó, dice, pues aquí me voy a estar, maestra, con usted, porque van a venir por mí. Dice, yo no me sé ir a mi lugar. Dice, no sé tomar el camión. Dice, yo nunca salí. No sé de papeles, no sé de nada. Yo quiero que me haga el favor de orientarme y decirme qué tengo que hacer. A eso le llamamos violencia psicológica, violencia emocional, la física y sexual, pues quién sabe.
Junto con la violencia económica,
la interpersonal,
sí,
la colectiva.
Esa va de la mano con todas.
La verbal, la patrimonial, la familiar, la de pareja. Es una violencia total.
Sí.
Y digo que se queda uno sorprendido cómo la controló tantos años, desde que se casaron, cómo la controló tantos años, cómo la hizo, cómo le digo, pues ya
ejerció manipulación.
Ni también, una sirvienta,
no,
ni...
No.
Porque
no,
toda
ni
la sirvienta
eso.
Sale y da la vuelta y
sí, pues
se
es
comunica.
Que esto también es una forma de abuso.
Es una
abuso. Por medio del uso y el acceso
exacto.
al dinero familiar.
Exacto, sí.
Que no,
bueno, pues a veces dicen
que, no
que porque los quieren mucho.
Ay, Dios mío.
No,
yo creo que...
Eso le tomo, sí, le llamo tontismo, porque...
Ese amor se...
Esa mujer, las mujeres no pueden dejar que hagan todo eso con
ellas.
No,
pues ese amor se tiene que ir acabando, ir pues sí, siendo menos y menos, porque no es posible tanto así. Esto busca, a través del control pues económico, crear dependencia y subordinación en la pareja femenina. Es lo que deseamos ahorita, ¿verdad? Y esto proviene de la necesidad interior, ese machismo de mandar y dominar, ¿verdad?
Uh-huh.
La violencia económica y familiar limita o niega el acceso a los bienes y recursos familiares. Porque tienen las personas o los hombres que tienen, que son generadores de violencia económica, niegan o limitan el acceso a los bienes familiares, a los bienes económicos. Es lo que decíamos, no sabe la esposa cuánto ganan.
No.
Nada más tiene la información que tu mujer ganas 3 veces más que yo, ¿verdad? O sea, ya no me pidas. Pero no saben las cuentas, el NIP de su tarjeta, nada. ¿Cuánto ganan?
Y aparte todavía hay personas que todavía les recogen su tarjeta también a ellas, y ellas ya no supieron. Ni siquiera saben ni su NIP, ni cómo se maneja su tarjeta en el banco. No,
sí.
Es que son muchos los casos.
Es un montón de injusticias que se dan. Una frase muy recurrente que tienen las personas que son generadores de violencia económica, tienen una frase muy, muy común y que dice, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Así que, señoras, cuando escuchen esto, les están generando violencia económica.
Bueno, pues vamos a un siguiente corte y a continuación estamos con ustedes.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. En enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Cuando habla Ito, para darte una pequeña respuesta a la violencia social, la violencia económica y social es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Esto es generado por la violencia económica, de que no hay el recurso necesario, no están solucionando sus problemas. La mujer tiene muchos problemas en sus cosas personales, en las cosas de sus hijos, incluyendo pues también al esposo, porque no hay el recurso suficiente. Y a veces en sus reclamos, en sus peticiones que hace la mujer, el señor regresa no solamente a reclamarle por qué le pide, sino que todavía utilizando la fuerza puede llegar a los golpes, y no solamente a la esposa, sino que a todos los que arremete, con todas las personas que hay en ese lugar, incluyendo a veces los adultos mayores. Los hijos, pues ya no se diga, es una repercusión muy triste que vaya eso a quedar en las limitaciones de los niños.
Bueno, pues también tenemos buenas noticias. Se comunica con nosotros Patricia Robles y dice: saludos, buenas tardes. Saludos para Patricia Robles, y pues muchas gracias por comunicarse. También se comunica José Márquez, dice: estoy disfrutando de su programa acompañado de un rico café. Ay. Bendiciones para las tres grandes personalidades del programa. Pues gracias, provecho, Chetis. Provecho, ay, José gracias, Márquez, y pues para la otra vez venga a tomar acá su café y nos trae también a nosotras.
Muchas gracias. Robles, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, Pati.
Pati, por tu llamada, muchas gracias. Qué bueno que están con mucha atención con este programa. Fíjate que nosotros no somos técnicas, ni científicas, ni investigadoras, pero sí vemos muchos problemas, sobre todo aquí en Colotlán, en nuestra región, que todavía hay mucha mujer que tiene muchos problemas, que son violentadas con la limitación de recursos, para sus necesidades, la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, las obligaciones alimentarias que tienen como pareja, pues ya están fallando, uno por no tener el recurso y otro por no llevarlo.
Exigir.
Uno por exigir,
otro por no cumplir con su obligación.
Pero fíjense, ¿sí? Que sí tienes razón, Ito. Sí hay mujeres que se gastan el dinero en lujos, en otras cosas, y dejan incompleto el gasto de la semana. Eso también, fíjate, sí ocurre.
Hay de todo en la viña del Señor.
Sí, hay de todo en
fíjate
la viña
que
del Señor.
Yo estuve en una ocasión en una estética y llega una señora y dice: señora, ¿qué cuesta aquel tinte? Pues le cuesta tanto. Oiga, señora, ¿aquel otro tinte cuánto cuesta? Pues cuesta tanto. Y ya la mano de obra, pues le cuesta tanto. Ah, dijo, bueno, mire, nada más que le den la beca a mi hijo y vengo a...
Ay, Dios mío. Sí, sí, ese es otro es, tipo también, de violencia económica también contra las mujeres, alumnos.
También las mujeres no sabemos administrar.
Ahí están nuestras fallas.
Ahí están nuestras fallas también.
Porque la beca
también
no es para que te pongas el tinte. No. O los hombres que se vayan de parranda, ni mucho menos, ¿verdad? Y saben ustedes, estimado auditorio, ¿A dónde acudir en caso de estar viviendo y sufriendo algún tipo de violencia?
Con la suegra, ¿no?
Violencia económica o violencia de cualquiera de sus tipos. Fíjense la suerte que tenemos de tener aquí en Colotlán un centro de justicia para las mujeres. Estos centros de justicia solo hay en Guadalajara, en Vallarta y en Colotlán. Tenemos la gran suerte, fíjense. Allí en el Centro de Justicia para Mujeres reciben las personas que van ahí, que acuden ahí por la necesidad imperiosa que tengan en su momento. Allí les dan asesoría, ahí les brindan también atención psicológica y les brindan atención legal. También,
oh, qué bueno.
También hay abogados ahí que van a llevar los casos en según lo que amerite cada caso, ¿verdad?
Y les dan una atención aquí, muy bonita.
Muy buena atención. Estábamos bien, es reciente ese centro.
Centro de justicia para las mujeres. Ha venido a dar mucho bienestar a las personas que lo necesitan y a las que trabajan ahí porque son muy bien pagadas.
Y no nada más en Colotlán, esto es para atender a toda la región
norte,
de Jalisco, que pues tradicionalmente estamos estuvimos o hemos estado muy alejadas de todos los beneficios que hay en la ciudad de Guadalajara, la capital de nuestro estado, ¿verdad? Pero bueno, tuvo a bien la diputada Sofía García el hecho de tramitar todo para que estuviera y tuviéramos este centro de justicia para las mujeres. Pues muchísimas gracias a la diputada Sofía García, ella es diputada del PRI en Guadalajara y pues tuvo a bien hacer el trámite para este centro de justicia para las mujeres, así que no nos quedemos calladas, si hay la situación, pues ni modo, no queda de otra,
hay que acudir,
sin miedo, hay que acudir,
sin
no
miedo,
tengamos miedo.
Es otro de las cosas que han trascendido de nuestros antepasados, de que la mujer tiene miedo para todo, porque la golpean, la ultrajan, la maltratan, la humillan.
O simplemente que tienes que aguantar.
Así es.
Tienes que aguantar, esa suerte te tocó.
Porque así te dijo la iglesia.
Y carga tu cruz.
Así.
No, para nada. Todo tiene un límite. Y además también no nada más las mujeres por sí mismas, sino también para, recuerden que por los hijos somos capaces de cualquier cosa y no vamos a andar permitiendo que a nuestros hijos les falte ni su comida, su alimentación, su vestido, su educación, todo eso que los niños necesitan para un sano desarrollo.
Sí. Por eso es, yo siempre estoy detrás de muchos muchachitos chiquitos de que haga esto y estudie y ya fue a la escuela y ya vino de la escuela y qué hizo en la escuela. Y a veces muchachitos que veo en la calle, a ver por qué no fue a la escuela. Yo insisto que la mujer, tanto la mujer como el hombre, deben estudiar, deben prepararse, deben ir a las instituciones. Ahorita que andan en esas marchas, habían de fijarse que el sacrificio que hace toda la gente que va a hacer una petición por medio de esas marchas, ahorita las universitarias, habían de lograr de aprovechar de los padres de familia, los alumnos, de ir a esas instituciones, a la que sea, de prepararse. La mujer debe estar preparada no para hacer sus caprichos, sino para actuar de una manera digna dentro de una sociedad.
De una familia,
recordemos que la familia es la célula principal de la sociedad.
Claro.
Y si como esa célula nos empieza a fallar, pues puede fallar toda la sociedad.
Toda la sociedad.
Entonces,
está fallando.
A nosotras como mujeres nos corresponde estar bien atentas, bien alertas ante este tipo de situaciones y de cualquier tipo de violencia. Sí, de hecho,
tenemos una responsabilidad muy grande.
De hecho, claro. Este 25 de noviembre se celebra la lucha mundial contra la violencia, de género.
Uh-huh. Hay que ver a ver qué.
Por eso es que tomamos este día este tema tan importante y en realidad del que casi no se habla, porque se habla de la violencia que te deja golpes, moretones, muchas cosas, muchas heridas, muchas físicas, uh-huh, pero un poco se habla de ese tipo, esos tipos de violencia, no nada más la económica, que dejan heridas, pero en el alma.
Sí. Fíjate, ¿y cómo se ve, Conchita, cómo se ve la violencia desde muy temprana edad? Los muchachitos, les comentaba, noviando en la calle, se avientan. Las muchachitas van a dar hasta media calle. Los muchachitos les jalan los cabellos.
Muy como jugando, pero ellas aguas,
les avientan
aguas, muchachitas.
A los muchachitos. Y total,
es que se faltan al respeto y por eso ya no, ya no se llega a nada.
Exacto.
Ya no se llega a nada.
Y si se tiene que llegar a algo, va a ser en base a una relación con falta de respeto.
Con falta de respeto, fíjate, que esa relación no es duradera.
Aquí ya va otra vez la educación. Si esos muchachitos, así como van, llegan a estudios altos, ellos mismos van a reaccionar, ellos van a tratar de evitar eso que hicieron como adolescentes, como jovencitos, y vieron que no está correcto, no está bien, no es el trato digno ni para el hombre ni para la mujer. Debe haber el respeto, pero eso van a reaccionar a través de sus estudios, de las experiencias, de la vida, de los consejos. Y aquí lo fundamental, lo familiar.
Sí, en la familia. Lo fundamental es la familia.
La familia.
Eso siempre lo vamos a decir, eso todo el
mundo
lo
cambiar,
sabemos.
Eso nunca va a cambiar, así pase generaciones tras generaciones, esto va a ser siempre lo fundamental.
Sí, sí. Ahora no quiero saber la violencia, pues les digo, yo no soy técnica en esto ni investigadora, pero nomás quiero pensar en la violencia sexual en pareja. Si el hombre controla todos los aspectos de la mujer, ya no quiero imaginarme cómo va a ser su tratamiento sexual, su respeto,
el trato
sexual, porque aquí hay patadas, moretones, ya cuando acuerdan las pobres mujeres ya salieron con un ojo morado y llega la mamá y le dice, ¿qué te pasó, hija? Me caí. Y pues, ¿de dónde se cayó? Pues, el golpazo.
Bueno, pues, volvemos a tener un receso y enseguida regresamos.
Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Todo cabe en nuestras charlas de café. En un momento, continuamos. En Charlas de Café tenemos espacio para la investigación, para las mejores anécdotas, para datos históricos, relatos, vivencias y hasta poesía. Sigue con nosotros. Continuamos. Pues estamos con ustedes en el último segmento de nuestro programa Charlas de Café, hoy con el tema violencia patrimonial y económica. Bueno, pues como decíamos, si hay dinero insuficiente, si les dan el dinero es insuficiente para la administración del hogar o no se da nada, pues allí se está ejerciendo violencia económica. También hay otro tipo de violencia económica que, pues bueno, uno los agarra de ejemplos que de personas o familias conocidas. Hay maridos, pues esposos, hombres, que dan mucho apoyo, mucho dinero a sus familiares.
familiares. Porque yo entiendo como familia, papá, mamá, hijos. Uh-huh. Esa es la familia. Los demás son familiares, hermanos de ella o de él, sobrinos, sobrinos nietos, sobrinos bisnietos. Esos son familiares. Y hay hombres que dan todo, todo a los familiares. Y lo niegan, a la esposa y a los hijos. No les dan lo suficiente o no les dan casi nada, pero a los familiares todo, todo. También ocultar documentos, ocultarle documentos a la esposa, como por ejemplo escrituras de otras propiedades, aparte de la casa donde viven, cuentas bancarias, tarjetas, en fin, todo eso. Todo eso también es violencia económica. Hay una familia de la que sí quiero platicarles, que el esposo es de esta idea, todo a los familiares. Es una familia, no es de Colotlán, es una familia de Mezquitic. Y el señor prácticamente mantiene a un hermano, a su familia de ese hermano, a los sobrinos, sobrinos nietos, les puso una empresa, todo, todo. A las sobrinas y sobrinos también de otra hermana, pues que tío, que mi esposo, que es ganadero, le robaron un embarque de ganado y lo quieren demandar, necesita tantos cientos de miles. Órale, ahí le van. Tío, que ya mi otra hija se va a ir a estudiar a Zacatecas, cómpranos una casa para no tener que pagar renta.
Y que no diga nada a la esposa.
Y bueno, pues si lo hace a espaldas de la esposa, no lo hace con conocimiento de ella.
Ni la toma en cuenta para
que
nada. Si,
no, es de los que dicen, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Por eso les digo, mujeres, cuando escuchen esa frase, corran.
Sí.
pues sí, así está esa familia.
No, y los
restos. Y que sí, tío, que uno de los sobrinos es muy irresponsable, fue y pidió un préstamo en la presidencia donde trabaja el muchacho, un préstamo por algo así como 20,000 pesos y ya se venció la letra y quiere pagarla, ahí va el tío a pagarla. Uh-huh. Y así todo lo que ocupan, y que si tío, pues que para vamos a remodelar la casa, y que si tío, que si va, bueno, el tío es el banco familiar, no de la familia, sino de los familiares. Esto es violencia económica. En su más cruda expresión. Es de una familia en Mezquitic.
Y suele dar el hombre que proteja a sus familiares. O también la mujer protege a sus familiares. Y es cuando viene un desacuerdo muy, muy fuerte, porque cómo van a preferir a sus familiares
Primero que a su familia.
Que ya les están dando ya casi como obligación al hombre y a la mujer, que ya están casados, tenemos que mantener a nuestros papás, pero no los estamos manteniendo, les damos una ayuda,
un apoyo.
¿Por qué se enoja el esposo si la esposa le da la ayuda a la mamá, al papá?
No, pero
¿por qué se enoja la esposa si el señor?
Este señor sí mantenía a su mamá, ya falleció, pero pues tristemente no estamos hablando de un apoyo a los papás, que ya estarían viejitos, ¿verdad?
Están en buenas condiciones.
Otros de los sobrinos son que quieren darse un nivel de vida que luego no alcanzan, pero tienen a quien, como acudir, se dice comúnmente, a quien pedicharle, ¿verdad? Uh-huh. Y tío, ya no alcancé a pagar. Tienen ahí a los muchachillos en colegio particular, uh-huh. Pero pues al cabo ya saben que el tío jala, si no hay al inicio del mes que tienen que pagar, ya saben que el tío jala. Tiene otro muchacho en el TEC de Monterrey, ¿verdad? Allí cobran bastante, pero no importa, el tío jala. El tío banco.
De esos casos,
es el tío banco.
De esos casos sí hay muchísimos.
Hay muchísimos. Lamentablemente.
Aquí en Colotlán
hay, no entienden que es a la familia, no a los familiares.
No a los familiares.
Miren, yo quiero hacer algunas preguntas, porque yo sé que algunas personas nos están escuchando a larga distancia y a corta, nos están escuchando, y yo quiero que vean esto, preguntarles, ¿te controlan tus finanzas y recibes reproches? Pues a muchas sí. ¿Te sustraen dinero sin tu permiso? ¿Te tratan como si no entendieras nada de cuentas bancarias o cuando realizan una operación te toman en cuenta? ¿Tienes que rendir cuentas de todo lo que haces? Y sí, porque está el señor controlador, el que tiene el dinero, ¿a dónde fuiste? ¿Cuánto gastaste en esto? ¿Cuánto te compraste en esto? ¿Cuánto gastaste en el transporte? ¿Cuánto te gastaste en esto? ¿Cuánto les compraste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué me compraste a mí? Les hacen la cuenta bien toda y te
todo.
Tiene que sobrar tanto. Y hay de aquella mujer que le falte, porque aquí te falta tanto. Entonces, tienen que rendir cuentas de todo lo que hacen. ¿Te impiden alguna información de donde tú apareces? Hay personas que van y hacen trámites a espaldas de la mujer ya cuando acuerda ya le vendieron la casa, ya le vendieron el terreno, ya le vendieron las vacas. De a comer en un rancho por allá que le decían, oye, pero ¿por qué me vendiste mis vacas? ¿Por qué? Pues ¿de quién eres tú?
Eres mía,
entonces
la las vacas también.
A este señor que les comento de esa familia, pues tío, oye, ¿no quieres invertir? Sí, ándale, a ver, cientos de miles, órale. No, para final del mes ya tienes ya está tu dinero de regreso. O sea, tú inviertes para que yo gane.
Ándale.
O sea, yo gano.
Sí, yo gano.
Con tu inversión. Y luego algo no sale como lo planeado. Ay, no, pues en 6 meses a ver si te pago.
A ver,
fíjate. Así, pero no, nada los hace reaccionar a decir, es que mis recursos son del matrimonio, eso no lo entienden, piensan que es de ellos nada más, no es del matrimonio.
Ahí va otra pregunta, ¿te impiden alguna información donde tú apareces? Pues claro, ni siquiera los toman en cuenta ya cuando acordaron la información, la recibieron ellos, oye, pues que en tu casa necesitan... La señora nunca se dio cuenta. ¿Te han obligado a tomar decisiones importantes sobre tu patrimonio y finanzas? Sí, las obligan. Tú vas a vender, porque vamos a pagar esto y vas a venderlos. Y si no los vendes tú, pues...
No te estoy preguntando.
No te estoy preguntando, lo vas a vender. Y ya la
violencia.
Ahora sí la llevan. ¿Te han forzado a expedir poder notariales también? ¿Alguna vez has impedido usar tarjetas de crédito sin motivo aparente también? ¿Te han amenazado? Ese es lo máximo que puede haber.
Pues aquí con este señor, lo único bueno es que por lo menos no le quita a la esposa sus bienes para dárselos a los familiares de él, ¿verdad?
Pues ya terminamos por este día su programa Charlas de Café. Se despide de ustedes, Yolanda Márquez.
Esperemos que el tema que hoy elegimos haya sido de su agrado. Y pues sí, estamos a la orden. Sugiéranos temas de su interés, sugiéranos y los tratamos aquí con mucho gusto. De cualquier manera, no olviden sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, Charlas de Café. Hasta la próxima.
Carmen Carrillo también se despide de ustedes y no olviden, tienen algún algún problema, ya saben que en Colotlán, Jalisco, tenemos
el Centro de Justicia para la Mujer.
Está ubicado detrás, a un costado,
de la UNIRSE. Se ingresa allí mismo por el estacionamiento de la UNIRSE. Por allí mismo se ingresa.
Gusto en saludarlos. Buenas noches.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.